Otra de las optativas que se implantan en este curso es Derecho Penal Juvenil. Vamos a hablar de esta disciplina y de lo que estudia con los profesores de la materia Carlos Vázquez y María Dolores Serrano. Muy buenos días y bienvenidos a los dos.
Buenos días.
Buenos días. Gracias.
Me gustaría que nos contaran en primer lugar cuál es el objetivo de esta nueva asignatura. ¿Por qué un Derecho Penal Juvenil? ¿Quién me contesta? El profesor Vázquez.
El derecho penal juvenil es un derecho penal especial y que en la asignatura de derecho penal en la carrera pues prácticamente no hay espacio suficiente para darle el tratamiento que se merece. Entonces se le suele incluir un capítulo al hablar de la imputabilidad o en las consecuencias jurídicas del delito. Pero en la actualidad esta materia pues ya tiene una regulación legal específica propia con una amplitud y unas diferencias del derecho penal ordinario, derecho penal de adultos, significativas. Además, también, pues si a eso le unimos la preocupación social ante el fenómeno de la delincuencia juvenil y las medidas legislativas que parece que a la sociedad le preocupa, pues ha llevado al legislador, pues en el año 2000, a regular esta materia de forma específica, tanto en un ámbito penal como procesal propio. Entonces hace falta un estudio, creemos, que más en profundidad de esta materia, pues que además afecta a muchos intereses, desde eso, pues abogados, licenciados en derecho, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, ¿no?
¿Nos podría contar así a grandes rasgos cuál es el contenido de la disciplina? ¿Qué temas son los que abarcan?
Pues el contenido que hemos pensado que era pues más ajustado, también hay que tener en cuenta, es una asignatura cuatrimestral, tampoco podemos abarcar todo aquello que a lo mejor quisiéramos, pues es fundamentalmente, hemos pensado un par de temas de ámbito criminológico, donde pues un poco se define, se explica qué es la delincuencia juvenil, el volumen de la delincuencia juvenil en España, los modelos de prevención de esta delincuencia, y luego ya pues entrar de lleno en lo que es el estudio de la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, tanto en su ámbito penal como procesal, que además ahí me gustaría señalar que en el texto, digamos, recomendado, pues hemos contado con la participación expresa para esos capítulos de dos profesores de Derecho Procesal desde la Facultad de Derecho de la UNED, que tenían pues, evidentemente un conocimiento mucho más amplio que nosotros los profesores de Derecho Penal, y luego también haciendo pues hincapié fundamentalmente en toda la serie de medidas sancionadoras y medidas educativas que se pueden imponer a los menores que cometan algún delito.
Aunque esta información, por supuesto, los alumnos en concreto la pueden encontrar en la guía del curso o en la página web del departamento y de la asignatura, así, aunque sea brevemente, ¿qué tipo de bibliografía es con la que cuentan para preparar esta materia, profesora Serrano?
Buenos días. El texto recomendado, Derecho Penal Juvenil, de los profesores Carlos Vázquez y María Dolores Serrano, son los editores y en este libro, este manual, también han participado otro profesor del departamento, el profesor La Cruz, y los profesores de Derecho Procesal, profesor Martínez Díaz y la profesora Luaces. Es de la editorial Dickinson y saldrá ya publicado en el 2006. Como bibliografía también los alumnos pueden utilizar los libros de Derecho Penal Juvenil del profesor Juan Felipe Higuera Guimera y el libro de Introducción al Derecho Penal Juvenil de Gerardo Landrove Díaz. Parte de los textos legales, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y el Código Penal actualizado del año 2005.
Para concretar y ya terminar lo que es esta parte, como si dijéramos, académica o metodológica, me gustaría que dijeran brevemente cómo va a ser el tipo de examen y la evaluación.
El tipo de examen constará de tres preguntas que serán epígrafes del programa y tendrán que contestar los alumnos a dos preguntas de las tres formuladas con una duración de hora y media.
Bueno, pues como decía, toda esta información, los alumnos que estén matriculados en la asignatura optativa de Derecho Penal Juvenil la pueden encontrar en la guía del curso de la Facultad de Derecho y también en la página web. Hay también su virtualización, encontrarán lo que es el programa de la asignatura también, que lo podrán descargar desde la página web. Y vamos a pasar, si les parece bien, a conocer un poco qué es el Derecho Penal Juvenil. Y lo primero que me gusta gustaría que definieran qué es la delincuencia juvenil, que por cierto es uno de los primeros temas, ¿no? Profesor Vázquez, perdón.
Sí, evidentemente es el capítulo primero, pues habla de el concepto de limitación. No es un concepto pacífico en la doctrina, aunque pudiera parecer que sí. La delincuencia juvenil hay diversas acepciones, porque bueno, pues aquí entran otros campos, como en el ámbito de la criminología. También se incluye a los menores en situaciones de riesgo, menores en conflicto social, los menores inadaptados. Pero la delincuencia juvenil, pues bueno, hay que partir de un concepto estricto. Son aquellos delitos castigados por el Código Penal cometidos por unos menores, en este caso con una edad determinada, como en España, pues los menores de 14 a 18 años. Entonces tiene que cometer una acción porque, por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, hay lo que se llaman status offenses, que son delitos eminentemente juveniles. Allí se castiga. Son conductas que si las comete un adulto no son delito, pero si las comete un joven sí. Eso, evidentemente, en Europa, en España, en base al principio de legalidad, al principio de igualdad, es impensable. Entonces tiene que ser una infracción que el Código Penal tipifique como delito, y al cometerla por un menor en el ámbito de edad que hemos mencionado, pues se le aplicaría el Derecho Penal Juvenil.
Es diferente entonces, ¿no? Está diciendo que es como un delito tipificado, ¿no?
Sí, o sea, los delitos son los mismos que para los adultos, pero lo que se les aplica es ya otra legislación, digamos, encaminada específica para ellos, en los que, digamos, pues el interés del menor es un principio fundamental.
Que no son precisamente penas, lo que se consideran las penas en el Código Penal, ¿no?
No, o sea, no son ahí, bueno, la nomenclatura, hay autores que hablan incluso también de fraude de etiquetas, pero la ley penal del menor se refiere a medidas sancionadoras, medidas educativas, con lo cual no se les considera penas porque no cumplen los principios de las penas del derecho penal de adultos, sino que hay eso, pues unos principios, como decimos, especiales para ellos.
O sea, el tema principal es la educación, educar o reeducar a estos jóvenes que puedan delinquir, ¿no?
Sí, ese es el fin de esta medida fundamental, ¿no? Lo que en derecho penal se llama la prevención especial positiva, en cuanto a reeducación, resocialización de estos menores que pues han cometido algún tipo de delito.
La sociedad actual, lamentablemente, está muy preocupada, no lamentablemente, sino por los hechos que están ocurriendo, está muy preocupada por todos los acontecimientos que están ocurriendo últimamente. Tenemos dentro de la delincuencia juvenil las bandas juveniles, está también el acoso que está habiendo en los centros escolares, entre los jóvenes, que ha sido causa incluso de suicidio. ¿Cuáles son todos esos problemas que plantea en este momento la delincuencia juvenil?
Bueno, pues esos son algunos de los problemas que quizás ahora mayor preocupen a la sociedad, fundamentalmente, sobre todo debido al, quizás en mi opinión, excesivo y a veces no informado correctamente tratamiento mediático que se les está dando. El problema de las bandas juveniles, generalmente de inmigrantes, de hijos de inmigrantes sudamericanos. Aquí, pues eso, en Madrid todo el mundo ha ido a hablar ahora de los Latin Kings, de los Nietas. El acoso escolar, el fenómeno conocido como bullying, también es algo que preocupa, y con evidentemente con razón, a la sociedad, no solo en España. Este fenómeno también se está dando en otros países, en los que, bueno, pues aquí quizás debido a poco a la falta quizás de autoridad en colegios públicos, aquí quizás los derechos de los niños en todas las reformas educativas han cogido mayor protagonismo, y hay esos supuestos en que niños abusan de sus propios compañeros, pues llegando a trágicos sucesos, como todos hemos visto, de que algunos llegan incluso a suicidarse porque no pueden sostener, no pueden superar esas situaciones, ¿no? Esas situaciones de acoso. Entonces, claro, ahí fundamental lo que pasa es que el problema es que, digamos, el derecho penal, por ejemplo, pues no tiene una respuesta. Yo no creo que la respuesta sea que a esos niños acosadores se les imponga una medida, un proceso penal, etcétera, ¿no? Hay que llevar otros medios. Ahí sí que se están, yo creo que en España, llevando a cabo programas de prevención escolar de estos fenómenos, porque la dificultad principal con la que nos encontramos aquí es que los niños no se lo cuentan ni a sus padres ni a sus profesores. Digamos, sufren en silencio esa situación y a veces, pues cuando ya uno se da cuenta, es tarde, ¿no? Entonces hay que apoyarles para fomentar el que los niños denuncien esa situación, las pongan, pues eso, ya sea profesores, sus padres, o ahora hay en algunos colegios incluso mediadores específicos para esa situación, para intentar, digamos, prevenir.
¿Y cuáles podrían ser esas medidas de prevención para los posibles delitos, para la delincuencia juvenil?
Bueno, pues hombre, la prevención de la delincuencia juvenil es difícil, evidentemente, como puede ser también la prevención de la delincuencia de adultos. Hay muchos diferentes programas, dependiendo de un poco programas de prevención social, psicológico, etcétera, según se vayan dirigidos, pues a lo mejor al niño en concreto. Los programas de mayor quizás éxito son aquellos que intervienen en todos los campos que, digamos, pueden influir en el menor, no solamente en el niño ni en su familia, sino en el niño, en la familia, en el colegio y en la comunidad, digamos, implicando poco a todos los agentes sociales, que son los que, porque si se hace un tratamiento específico con el menor que puede estar en una situación de conflicto, porque a lo mejor tiene amigos delincuentes y le quiere separar solamente de esos amigos, pero pues los padres no apoyan esas medidas, o en el colegio los profesores pues también no están, digamos, implicados, pues entonces es difícil, digamos, la prevención. Pero sí que hay programas que se van desarrollando y se van evaluando para ir mejorándolos, y se pueden conseguir, pues en Estados Unidos las investigaciones, dependiendo de cada programa, sí que dan resultados, digamos, significativos en algunos ámbitos, ¿no? Porque además estos programas, aunque a lo mejor digamos los índices luego medidos de delincuencia al evaluarlos pues no sean tan significativos como podríamos esperar, pero sí por lo menos mejoran otros aspectos. Por ejemplo, pues a lo mejor la autoestima del niño, menor conflictividad, menor agresividad, que evidentemente son factores que pueden luego tener gran influencia en una conducta delictiva del menor.
Si les parece bien, podríamos dar un salto y pasar, hemos visto lo que es la delincuencia juvenil y la prevención, a cómo es la conocida como Ley del Menor, una ley, por cierto, bastante polémica, contestada, y creo que en estos momentos en proceso de modificación, ¿o es así o no,
sí,
no, profesora Serrano?
La Ley de Protección Penal del Menor del 2000 ha sufrido desde su entrada en vigor 4 modificaciones y últimamente se ha presentado también un anteproyecto de reforma. Fundamentalmente, las reformas siempre han ido dirigidas a aumentar la duración de determinadas penas y a endurecerlas de determinadas.
No, penas no pueden ser, ¿no?
Medidas, perdón.
Habíamos dicho que el menor no tiene penas.
No, son medidas. Pues han ido dirigidas a aumentar la gravedad de estas medidas educadoras que se imponen a los menores. La primera modificación fue dirigida a aumentar precisamente las medidas de internamiento para los delitos de terrorismo. Y también se aumenta la duración de estas medidas de internamiento para los delitos de homicidio, asesinato y delitos contra la libertad sexual. Aquí es donde más se aumenta las medidas de internamiento, que en algunos casos pueden llegar hasta los 10 años. 10 años de internamiento. En el régimen de internamiento para los menores hay 3 medidas: es internamiento en régimen cerrado, internamiento en régimen semiabierto y en régimen abierto. En la medida de internamiento, que es la más grave, solo se impone en delitos muy graves y en los que se exista especial gravedad. Y después estas medidas también se pueden complementar con una medida de libertad vigilada cuando han terminado de cumplir la medida de internamiento de hasta 5 años de duración. La ley del menor nos merece una valoración bastante positiva, fundamentalmente por su orientación educativa. Y, como ha señalado el profesor Vázquez, el principio rector de la ley del menor ha sido siempre el superior interés del menor. Entonces, aquí se olvidan otros principios del derecho penal de adultos, como es la proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción aplicable.
¿Ha dicho se olvida?
Sí, se deja en un segundo plano la proporcionalidad. En primer lugar, para elegir la medida a imponer, se tiene en cuenta el interés del menor. Y en un segundo momento, estudiamos la gravedad del delito cometido. Entonces, no necesariamente como primera medida se tienen que imponer siempre las medidas más graves que contempla la ley, que ya he dicho que son las de internamiento, sino que si el juez lo considera oportuno y va en beneficio del interés del menor, puede poner una medida que no sea privativa o restrictiva de libertad, siempre que ello redunde en este interés. Entonces, la proporcionalidad se deja en un segundo plano. Pero con estas sucesivas reformas y también debido a hechos graves que se han cometido, hechos muy graves que han tenido gran resonancia por parte de los menores, se lleva a cabo este endurecimiento de las medidas. Y en este anteproyecto de ley que se ha presentado y está en estudio, también se elimina la posibilidad, que sí que se preveía en la ley del menor y que nunca se ha llegado a aplicar, de aplicar esta ley a los menores de 18 a 21 años que cometieran delitos menos graves y fuera la primera vez que los cometieran y debido a sus circunstancias y sus características, el juez considerara que era más oportuno aplicar esta ley del menor que no el Código Penal de Adultos. En este anteproyecto se elimina esta posibilidad que nunca siempre había se preveía ya en la primera ley del menor, en la ley del 2000, y siempre había quedado en suspenso. No ha llegado a entrar en vigor esta disposición. De todas formas, también no ha entrado en vigor porque hay bastantes problemas a la hora de aplicar la ley a estos menores.
Ha habido, pues por casos muy sonados, realmente tremendos, el recuerdo ahora de Sandra Palo, me parece que era el apellido, sí, ¿no? Donde por parte de esta familia empezó a haber una iniciativa popular para que se modificara la ley del menor. Creo que uno de los puntos en los que se quería esa modificación era la posible ser parte los sí. padres de la víctima dentro de un, no sé si se llama juicio, de un menor o... Sí. ¿Eso se modificaría o
sí,
no?
Sí, no, ya se modificó.
Se modificó
efectivamente, por esta iniciativa, en la ley penal del menor y precisamente para proteger el interés del menor no estaba previsto la acusación particular. Siempre la iniciativa era por parte del Ministerio Público. Y a partir de esta iniciativa de los padres, sí que se ha incluido en la ley del menor la posibilidad de que intervenga la acusación particular, lo cual eso ya está previsto en el artículo 8 de la ley, la posibilidad de iniciar el procedimiento también la acusación particular.
Y para ir concluyendo, podríamos ver cómo está tratado el menor, la delincuencia juvenil, comparadamente con países de nuestro entorno, de nuestra área.
Bueno, pues la verdad, en los países de nuestro entorno, realmente europeo, digamos, la situación es bastante similar en principio a la situación española, ya que pues la mayoría de los países adecuaron sus leyes, generalmente leyes tutelares de menores hasta entonces, a la normativa internacional emanada sobre todo a partir de la Convención de Derechos del Niño de 1989 y una serie de instrumentos creados por Naciones Unidas sobre prevención, tratamiento y reeducación de los delincuentes juveniles, también de esas fechas. Entonces, a partir de ahí ya todos adecuaron, todos para llevar un proceso penal más garantista en los que los derechos del menor estuvieran igual de protegidos que los derechos de los adultos. El ámbito también de edad, pues oscila también eso entre los 13-14 años como límite mínimo y los 18 o 19 como límite máximo para aplicar esta ley. Hay países, evidentemente, con excepciones, como son, por ejemplo, Suiza e Inglaterra, que fijan el límite mínimo en 7 y 8 años de edad, pero también hay que tener, hay que hacer la salvedad de que, bueno, pues esos niños tan jóvenes, pues las medidas que se les aplican, evidentemente, pues no tienen la gravedad que tienen para los más mayores, ¿no? Para los, digamos, los eminentes, los jóvenes, eso entre 14 y 18 años. Pero también hay una tendencia un tanto preocupante, pues por ejemplo, eso, Francia, que tenía la edad, el límite mínimo 13 años, pues ya está, lo ha bajado hasta los 10 para determinados delitos en determinados supuestos. Y quieras que no, aunque la medida a imponer sea una medida educativa o incluso sin internamiento ni nada, pero estamos incluyendo a un niño de 10 años en un proceso penal. Con lo cual, pues ahí ese mayor punitivismo que tienen pues, todas las reformas prácticamente del Código Penal afectan también a los niños y a los menores, y quizás la orientación en muchos países, incluso también en Inglaterra, a partir del caso Balder, en el que dos niños en un centro comercial, los niños de 7, 8 años mataron a un niño de 3 o 4.
Sí, se cogieron a un niño pequeñito.
Pues también ahí hubo las reformas a un mayor
se endurecieron, ¿no?
Sí.
En definitiva, endurecimiento. Bueno, pues vamos a concluir aquí, porque no tenemos ya más tiempo. En estos momentos, estos minutos que hemos dedicado a esta disciplina de Derecho Penal Juvenil, lo que hemos querido dar información sobre la misma y los contenidos, que como pueden ver son muy interesantes y que a muchos nos preocupa este problema de la delincuencia juvenil. Pues va a ser un tema que quien quiera puede estudiarlo dentro de la carrera. Quiero dar las gracias al profesor Carlos Vázquez y a la profesora María Dolores Serrano por haber estado estos minutos acompañándonos y hablándonos del derecho penal juvenil. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.